cada vez más cerca de controlar la naturaleza. Prohibidos los 10 mandamientos. Noga Rushin, la Diane Fossey israelí. El síndrome Enric Marco es contagioso. El espíritu de Matusalem revive en una semilla. Por más vueltas que le damos, seguimos sin comprender el terrorismo. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Hoy vamos a intentar desconectarnos un poquito de la desconexión nosotros, porque ya estamos cansados de tantas batallas internas, campales y colonos. Vamos a dar otras noticias. Empezamos. Resulta que no solamente el presidente de Amical Mauthausen era un bluff, ya saben que hablamos de Enric Marco, del que les hemos comentado muchas cosas, sino que ahora podemos sumar a otro ilustre superviviente, entre comillas, al podio de los farsantes. Antonio Pastor, que entre otras cosas elaboraba para la asociación Amical la lista de republicanos españoles exterminados y que fue condecorado hace poco por superviviente y que tenía además una historia, una biografía terrible a sus espaldas de músico condenado a tocar su clarinete mientras se llevaban a sus compañeros a la muerte. Bueno, pues resulta que todo esto era falso. Según desveló Benito Bermejo, quien ya desenmascaró a Enric Marco, nada del testimonio de Antonio Pastor encaja con la realidad. Sí parece que este republicano español tuvo una vida bien difícil, pero según se ha podido averiguar, nunca estuvo internado en Mauthausen. A diferencia de Enric Marco, que se vio obligado a confesar su mentira, Antonio Pastor murió hace poco, con lo cual no podemos contrastar con él estos datos, y su familia asegura que su testimonio era cierto. Sin embargo, tanto exdeportados como el historiador Benito Bermejo y la propia asociación Amical Mauthausen lo desmienten. Bueno, pues qué decir. Desde luego, algo no debe andar bien en la cabeza de una persona que reescribe su biografía de manera a hacer creer que estuvo en el mayor horror que se ha conocido. Hay muchos psicólogos y psiquiatras que afirman que a fuerza de mentir uno termina creyéndose sinceramente lo que dicen. Es como si ellos se hubieran deportado a sí mismos al infierno. Bueno, no sé, no creemos que este sea el caso de Enric Marco, pero no sabemos qué extraños mecanismos inconscientes pudieron mover a Antonio Pastor a sumarse a este tipo de mentiras, una impostura de más de 30 años. Pero bueno, no vamos a dar más vueltas a esto, aunque sí nos quedamos hablando de algo que como mínimo podríamos llamarlo caso psiquiátrico. Les contamos que la mujer palestina que fue detenida cuando intentaba pasar el cruce de Eretz con explosivos para hacerse explotar en un hospital, y que afortunadamente fue detenida a tiempo, pretendía llevar a cabo su masacre en el hospital Soroka de Beersheba, el mismo en el que unos meses antes ella había sido atendida a causa de un accidente doméstico, en el marco del programa de asistencia humanitaria que Israel ofrece a los palestinos. Pues la entrevistaron por el Canal 1 y el Jerusalem Post, y ella ahí explicó que su objetivo era matar a 40 o 50 personas, a ser posible jóvenes. Porque jóvenes le preguntaron y ella respondió que pues en venganza de la muerte de Mamad Dura. Dura era un chico de 11 años que murió al principio de la segunda intifada, que por cierto se demostró, Francia demostró que por su ubicación las balas no habían sido los soldados israelíes, pero bueno, ella tenía que vengarla. Daba igual que además se hubieran hecho no sé cuántos atentados en venganza de esta muerte, ella tenía que vengarlo. Ella dijo que estaba motivada por una rotura del Corán en la cárcel de Megiddo. Bueno, pues se le explicó que las hojas que le faltaban al Corán habían sido sacadas por los prisioneros mismos, no por los guardias. Tampoco sirvió de nada. Aparentemente no hay motivos así concretos, ¿no?, que uno pueda decir, si es que además están basados en mentiras. Todo su odio está basado en un gran instrumento mediático que hace pensar que creen que son los israelíes son los grandes asesinos y enemigos y no se dan cuenta que están siendo utilizados. El problema es en qué medida, qué hace uno, cuánto tarda una asociación, una sociedad en crear cosas, gentes que ya ni siquiera son personas porque no tienen ni el instinto de vida. ¿Cuánto se tarda en aniquilar este instinto de vida en una persona? Cuánta perversión detrás, ¿no? Que no hay nada que hacer, no hay razón que los convenza de lo contrario. Obviamente la noticia no ha sido cubierta en profundidad por los medios europeos y occidentales, pero bueno, aquí estamos nosotros desde Radio Sefarad para hacer hincapié y reivindicar la verdad. Pasamos a otro tema y nos vamos a los Estados Unidos. Resulta que en los Estados Unidos se ha decidido que los 10 mandamientos son anticonstitucionales. bueno, no anticonstitucionales. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó que los 10 mandamientos no pueden ser exhibidos en la corte a menos que se muestren como algo religiosamente neutral. Fuera de la corte ya uno hace lo que le dé la gana, claro. Esta decisión es porque dicen que es la única manera de separar Estado y religión, y que si los 10 mandamientos promueven a una fe concreta, pues estaría violando esta separación. Sin embargo, dicen que si la exhibición es religiosamente neutral y honra el rol que los 10 mandamientos jugaron en los orígenes de las reyes norteamericanas, entonces sí, se pueden exhibir. Pues yo no sé lo que será religiosamente neutral, honestamente. Intentaremos serlo. El caso es que, bueno, nos recuerda esto a las medidas que se tuvieron que aplicar en Francia con respecto al Shador y a todas las insignias religiosas que no se puede exhibir, uno no puede exhibir su propia religión. Bueno, tiene cierta injusticia esto. Hay religiones, hay signos más agresivos que otros, hay signos más violentos que otros. En fin, yo creo que esto es para un debate más largo. Seguimos con otra noticia, una noticia simpática, y es que un grupo de investigadores israelíes afirma que ha hecho germinar una palmera de dátiles con una semilla de hace más de 2.000 años. Pues una semilla que encontraron durante una excavación en los años 60 en una fortaleza montañosa de Masada. Los científicos dicen que es la semilla germinada más vieja de la que se tiene registro. Por supuesto, la han llamado Matusalén. También lo interesante de esto es que, aparte de que la palmera es una variedad que se extinguió en la Edad Media, a esta palmera se le atribuían poderosas propiedades medicinales. La doctora que lleva a cabo, vamos, la jefa de esta investigación, que es Sara Salon, del Centro de Investigación de Medicina Natural Louis Borick, dijo que una de estas hojas ha sido enviada al laboratorio para analizar su ADN y que puede servir para conseguir hacer nuevas plantas medicinales. Es una excelente noticia, ojalá cure muchas vidas o alivie dolores. Bueno, pues vamos a seguir, hoy estamos de un ecológico impresionante. Resulta que se ha diseñado un sistema para favorecer la lluvia artificial aquí en España, un proyecto en colaboración con Israel, entre España e Israel, pues parece ser que dentro de poco se va a conseguir hacer lluvia, vamos a ser fabricantes de lluvia, yo no sé, esto da un poco de miedo, ¿no? Miren, vamos a aprovechar para hacer la pregunta del lunes con esto. ¿Creen ustedes que es ético? ¿Podemos empezar a manejar la naturaleza hasta esos puntos? ¿O planteárnoslo ya es un poco decimonónico o anticuado porque una vez que vemos que la sociedad avanza y la ciencia nos lleva a nuevos mundos tenemos que asumirlo? Da un poco de miedo porque a lo mejor no hay que intentar llegar tan alto, ¿no? Bueno, por otro lado, en España, por ejemplo, estamos sufriendo una de las sequías más importantes de los últimos años y ¿por qué no hacer llover ya de una vez? Bueno, pues lanzamos la pregunta de los lunes, que ya saben, pueden responder escribiéndonos a la dirección redaccion@radiosefarad.com y ponen respuesta a las noticias de los lunes. Pues eso, la pregunta es hasta qué punto tenemos derecho a manipular tanto la naturaleza. Y como seguimos ecológicos, una última noticia para terminar, y es que Israel ya tiene su Dayan Fossey. En Tailandia, en Phuket más concretamente, Noga Rusin está llevando a cabo un proyecto de defensa de los gibones. Los gibones son unos primates, son los más chiquititos que hay. Trabaja en el centro de rehabilitación de gibones. Ella es voluntaria y está investigando una familia, que además es curioso porque hay un artículo aquí donde explica, ¿no?, estas pompas, la madre, ya la implicación de ella con los gibones. Y lo más curioso, lo que más nos ha llamado la atención, es que, bueno, esta mujer de 28 años conoció en Sudamérica a su marido, que trabajaba en Bolivia en el tema de los pumas. Y entonces, bueno, pues coincidieron en un proyecto común, en el caso de los gibones, y se querían casar. Él no es judío, con lo cual en Israel, según ella, iba a tener problemas para casarse, y entonces les propusieron desde el mismo centro donde están protegiendo a los gibones que hicieran una boda como la harían los gibones. Entonces ellos aceptaron siempre y cuando fuera una boda pequeña. Bueno, pues la boda pequeña se convirtió en su momento en un show mediático al que vinieron un montón de televisores y tal, una cosa muy exótica. Y bueno, sirvió un poco para recaudar fondos para esta asociación, que cuentan que, bueno, que estos, los gibones, son unos monos que están siendo capturados de manera muy violenta para ser utilizados para la industria turística de Tailandia. Y bueno, pues ellos luchan contra eso, porque los turistas llegan y se hacen fotos, ¿no? Abrazo al gibón, le doy un besito al gibón. Y entonces esto, pone en peligro no solamente la existencia de estos animales, sino también la buena vida, porque son animales y también tienen derecho a vivir bien. Entonces este es el gran proyecto para luchar contra ellos. Hay una dirección de email donde uno puede escribir para informarse si está interesado. Yo se supone que la tengo, pero no la encuentro. Aquí está. La dirección es www.gibbonproject.org. Les deletreo www.gibbonproject.org. Ahí hay información y si quieren hacer una donación, pues perfecto. Y vamos a terminar ya, porque hoy les estoy dando mucho la lata con cosas ecologistas. Nos vamos, no sin antes recordarles que el correo de los oyentes se ha vuelto a colocar en el lunes hoy. Nos está fastidiando ahí, quiere colocarse en el mismo día que nosotros. Están Raquel y Esther con energía y ahí pisándonos los talones seriamente. Escúchenlos, así luego nos cuentan si han dicho algo en contra nuestra. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí. Nos vemos el lunes que viene y entre tanto que tengan una muy, muy feliz semana.